Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Rodríguez Quirós y esto es Ciudad, un espacio de música, poesía, fotografía, pintura y todas las expresiones de arte habidas y por haber. Ciudad está producido y auspiciado por la Fundación Terrero Art, que tiene el objetivo de promover el arte argentino creando un puente cultural entre Buenos Aires y París. Una ciudad que vamos a tocar en este programa, que tenemos también un invitado súper especial, que vamos a hablar de un escritor increíble. Aquí tenemos a mi lado, como acompañante, colaboradora y de todo, y una amiga, Mirna Biglione. ¿Cómo estás, Mirna?
Hola, buenas tardes. ¿Qué decís? Gusto nuevamente.
Buenísimo. Bueno, tengo que decirlo, me gustaría decirlo. Médica alergista, investigadora del CONICET, y estudiaste en París, que quizás en otro momento podríamos hablar.
Por supuesto.
Muy bien. Y aquí al lado mío, enfrente a Mirna, riéndose, por supuesto, como siempre, lo he escuchado, es mi amigo Marcelo Pose. Amigo y colaborador del programa, publicitario con una vasta experiencia en comunicación publicitaria, es socio director de Be Singular, agencia de publicidad. Hola.
Hola, Fernando. Gracias por la invitación.
Buenísimo, estás acá.
Un placer estar rodeado de artistas.
No, por favor. Bueno, artistas sí, acá una bailarina increíble de tango.
Por eso. Todos los rubros del arte presente.
No te hagas el humilde, que vos también sos un gran artista, expresado en todos tus trabajos de publicidad y afines. Y afines. ¿O no?
Y canto también.
Canta, hablando de tango para Mirna, esto sí que buenísimo. Es un gran. No, es que es verdad.
Estamos armando el equipo.
Te juro por Dios, no la tenía, pero ahora sí. Muy bien.
Así que
en algún momento podemos venir con una sorpresa.
Esto es buenísimo. Bueno, me encantó ese gancho. Buenísimo. Luego me gustaría estar presentando, escuchando a la voz, hablando de voces. En este momento entramos en materia, muchachos. Y vamos.
De que la esencia de la poesía es la metáfora. Se encuentra en el prólogo del Lunario Sentimental de Lugones, publicado en 1908, creo. Ahí él sostiene esa tesis y dice que el deber del poeta es acuñar nuevas metáforas. Y esa fue la tesis del ultraísmo. Y todos nos lanzamos a acuñar metáforas. Pero ahora yo creo que es un error. Yo creo que hay un número limitado de metáforas esenciales. Digamos, el tiempo y el río. La vida y el sueño, dormir y estar muerto, las estrellas y los ojos, las flores y las mujeres, el ocaso y la vejez, la aurora y la mañana. Yo diría que esas metáforas son las metáforas esenciales, corresponden a afinidades verdaderas. En cambio, si yo digo como Vicente Huidobro, los ascensores son como termómetros, digo lo que nunca se ha dicho, pero que no merecía ser dicho tampoco, porque la afinidad entre la columna mercurial y el ascensor es meramente visual y momentánea, puede causar una ligerísima sorpresa y nada más. En cambio, cuando un poeta dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, ahí tenemos la idea del tiempo y del río, está diciendo algo. Está diciendo algo que todos aceptamos como verdadero, no como una invención caprichosa. De modo que yo ahora diría que no es necesario inventar nuevas metáforas, que podemos usar las metáforas clásicas, los lugares comunes, si ustedes prefieren, porque eso nos dará para lo que necesitamos decir, porque la entonación será distinta en cada caso.
¿Puede hablarnos de la moneda de hierro?
Sí, pero no la tengo muy presente. Son todos los poemas que yo escribí después de La Rosa Profunda. Hay un poema, por ejemplo, dedicado a Herman Melville, a quien admiro tanto, el autor de Moby Dick. Y hay un poema, el primero de la serie, titulado Elegía del recuerdo imposible, que es el de aquellos recuerdos que yo hubiera querido tener y que no tengo. Por ejemplo, me gustaría, ¿qué no daría yo por la memoria de haber oído a Sócrates que en la tarde de la cicuta, de haber estado presente? Y luego, ¿qué no daría yo por la memoria de mi madre cuando miraba la mañana en la estancia de Santa Irene sobre el Río Negro y no sabía que su nombre sería Borges? Digo, recuerdos así imposibles, o recuerdos de cosas que he visto y que he perdido.
Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad. Orange Day School, un colegio para vivir, amar, aprender y dejar un legado. Bilingüe internacional, diploma del IB, maternal, inicial, primario y secundario. Contacto admisiones@orangeinternational.edu.ar o por WhatsApp 11 58 16 68 18.
Bueno, increíble escucharlo a mi querido, amado y por todos, yo creo que por toda Argentina, por todo Buenos Aires, el mundo, vamos a decir, por supuesto, Jorge Luis Borges, increíble, yo lo amo mucho, hace muchos años que lo leo, lo releo, como dice él, hay que releer, bueno. Y por supuesto para aclararnos, para contarnos la vida, la obra y las pasiones quizás de Jorge Luis Borges, tengo el agrado y la suerte también de tenerlo aquí a mi lado y a nuestro lado con Mirna y con Marcelo Pose, a Daniel Meca. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Cómo estás, Fernando? Aquí muy buenas estamos. Tardes, Mirna.
Muy bien.
Buenas tardes.
Te voy a presentar como que sos un periodista, docente, poeta, gestor cultural. Trabajaste quizás, no sé, 12 años, yo creo que era 10, yo había notado 12. O sea, le pusiste 2 años más en Clarín. Quería saber si lo habías conocido a Hermenegildo Sabat.
Sí,
es muy amigo, era muy amigo mío.
Lo conocí.
Qué
y,
bueno.
Y entre paréntesis, él ilustró la tapa de mi primer libro de poesía, pero fue realmente una.
¿Puede ser?
En realidad es un libro previo, llamado Ahorcados en la Felicidad. Yo era pasante.
Ahorcados en la
Felicidad. Yo era pasante.
Sí, 2009.
Sí, exacto, era pasante. Estaba en el tercer piso, bajé al segundo piso. Donde él estaba. Y segundo o tercero, ya no recuerdo bien, no soy como Funes. Y le toqué la puerta y le dije, sí. ¿No me ilustra la tapa de mi libro?
Buenísimo.
Así.
De caradura, digamos.
Completamente caradura, no lo conocía, de modo que me dijo, dale, venite en una semana.
Buenísimo. Acá te quería presentar, por supuesto, al conductor del programa que está ahora mismo en París, en los estudios de la Fundación Terrero Art. Nos comunicamos con el conductor de este programa, mi amigo, Manu Terrero. Hola, Manu.
Pero qué presentación. Y ¿cómo, bueno, les va a todos? ¿Cómo están ustedes?
Excelente. Juan Manuel, ¿cómo estás? Escuchándote.
Hola, Manu. ¿Cómo andás? Muy bien.
¿Cómo te va?
Acá en estas calles porteñas.
Don Marcelo Pose, ¿cómo está usted?
Pero muy bien acá acompañando al amigo y participando de este encuentro.
Muy bien.
Muy lindo, muy agradable.
Y Georgina y Leonardo están ahí también.
Por supuesto, sí, acá, que sí.
Todos acá.
Totalmente.
Bueno, un abrazo para todos. Y con un invitado de lujo, Juan Manuel.
Estaba escuchando, Daniel Meca.
Sí, sí, señor.
Un especialista. Hola, buenas, en Borges.
Bueno, buenas tardes para allá, buenas noches para mí.
buenas tardes ahí a todo París.
Claro, a todo París.
A todos los oyentes, mirá, de París.
Mirá, yo quería decir una cosa escrita por Borges que me pareció fabulosa.
Dime.
Yo creo que todos nosotros hemos sido muy felices con el amor alguna vez. Y también creo que todos hemos sido muy desdichados muchas veces. El amor le ofrece a uno esa incertidumbre, esa inseguridad del hecho de poder pasar de una felicidad absoluta a la desdicha.
Ajá.
Pero también de poder pasar desde la desdicha a la brusca, a la inesperada felicidad. Pienso que es una experiencia y uno no debe de usar experiencias. Jorge Luis Borges. ¿Qué les parece?
Espectacular, muy bien.
Creo que refleja un poco cómo es tu vida también, ¿no, Juan Manuel? Digamos, de transitar, ¿no? De la desdicha a la felicidad.
¿Y sí? Sí, pero la pluma de Borges
estaba mucho más... Lo que pasa es que él pasa entre piedra y piedra, salta la desdicha. Él siempre está en la felicidad.
Daniel, ¿qué tenés para decirnos?
Pero mira vos.
A ver, tema amor, Borges...
Bueno, lo primero que me hace recordar esta frase es precisamente otra frase de Borges, que le hablaba sobre Enrique Bunge, un poeta argentino, que siempre es bueno reivindicarlo y es bueno recordarlo. Y Enrique Bunge había escrito un poemario llamado La urna, y Borges, cuando era joven, decía: Enrique tuvo la suerte de que lo haya dejado una mujer, ¿no? Y en esa acción, decía, lo motivó a poder escribir un gran libro. Borges tenía realmente un gesto literario e idealizado sobre el amor, donde grandes textos de Borges estuvieron inspirados por el amor. Por ejemplo, El Aleph.
Sí.
Es un texto que está escrito en el contexto del noviazgo, por decirlo de alguna manera, con Estela Canto.
Enamorado.
Estaba profundamente enamorado de Estela Canto, que en ese momento vivía en San Telmo. Sí. Por eso la atmósfera del Aleph ocurre en Constitución, ocurre en San Telmo, etcétera. E incluso ese cuento propiamente dicho, porque también está el libro homónimo, está dedicado a Estela Canto. Pero él utilizaba mucho... Él era muy astuto y utilizaba mucho el recurso de dedicar libros como manera de levante, ¿no? Entonces, de repente, escribía...
Y era memorio, era una persona que tenía mucha memoria y recitaba versos.
Pero claro, a Estela Canto le recitaba a Bernard Shaw y...
Era un galán el hombre.
Un gran seductor.
Era un gran seductor, sí, bajo la palabra, y escribía prólogos. Yo digo, la cantidad de prólogos de libros horribles que escribió Borges para intentar levantar es extraordinario.
Es verdad, sí. ¿No? Tienes razón, Daniel.
Daniel, a ver... Sos periodista, sos docente y poeta, ¿no? Creaste el Borges Palusa. ¿Querés contarnos?
Sí, el Borges Palusa, bueno, a mí me gusta hablar un poco descontracturadamente de Borges para quitarle esta solemnidad que se ha construido en torno a Borges. ¿Qué significa solemnidad en torno a Borges? Él, cuando habla de los clásicos, ¿no? En un texto, en un ensayo muy importante, él dice que los clásicos se los lee con previo fervor y con misteriosa lealtad, Entonces, me parece que lo peor que podemos hacer con Borges es leerlo con previo fervor y misteriosa lealtad. Es decir, ¿me va a gustar Borges o no me va a gustar Borges?
Me tiene que gustar. Claro.
O me tiene que gustar, como un deber ser, ¿no? Y eso lo que hace es fijar el texto.
Totalmente.
Y lo que tiene la propia naturaleza de los textos de Borges es precisamente no fijarlos.
Claro.
La naturaleza de los textos de Borges es el desvío.
Exacto.
Y entonces el Borges Palusa busca acercar a Borges a nuevas generaciones, precisamente lo estábamos hablando con Marcelo antes, porque se considera o se cree o hay un imaginario en torno a que Borges es un escritor en blanco y negro, ¿no? Que está asociado a mitades del siglo pasado y demás. Y yo cuando doy clases de Borges o en Borges Palusa o en diferentes actividades, de repente digo, no sé, ficciones y el Aleph son el álbum blanco de Borges, ¿no? Digamos, comparándolo con los Beatles, o trabajo cuentos como El Jardín de Senderos que se bifurcan con series que ahora miran los centennials, digamos, como Rick and Morty. Entonces, digo, no solo Borges no es un escritor en blanco y negro, sino que es un escritor realmente alucinógeno.
¿No? Muy bien.
Entonces, y vos representás la juventud, hablando de, ¿no?, el público de Borges. Y también el desvío, porque estudiaste ingeniería, pero sos poeta, recibiste un premio en el 2021. ¿Cómo es que ese recorrido ahí se desvió?
Sí, lo de joven lo agradezco. Recién también fuera de la pecera conversamos. Yo estoy ya casi cerca de los 40. Tengo el retrato de Dorian Gray escondido ahí en mi casa. Cuando lo vean, tipo, voy a quedar en cenizas. Pero sí, a mí me gusta jugar un poco también con la imagen y demás. Decir que cuando era joven yo estudié ingeniería, lo cual técnicamente es cierto, lo cual hace recordar también una frase de Borges muy interesante, que él dice: yo interrumpí mi educación para ir a la escuela. Y él la decía de un modo que sonaba irónico, pero era literal.
Sí.
Era literal porque ellos, tanto Nora Borges como Borges, hasta sexto grado tenían un institutriz que se llamaba Miss Think, que los educaba en la casa y después lo mandan al colegio. Entonces dice: era literal, yo interrumpí mi educación para ir a la escuela.
Es verdad.
Entonces, la frase es ingeniosa, pero a la vez es literal, ¿no? Eso es lo espectacular de la frase. Entonces, a mí me gusta jugar eso.
Hablando.
Sí, perdón.
Perdón, Daniel.
Sí.
No te quiero cortar, pero hablando de frases, mira lo que escribió en la época de la fundación de la revista Sur, de Silvina Ocampo.
Victoria también.
De Victoria, que era la que estaba ahí, y Silvina. Y ahí estaba Adolfo Fobio y Casares también en ese movimiento, que fue a través de la Fundación Sur, en el año más o menos 1930. Y Borges, en esa presentación de la revista Sur, que escribe: recuerdo sentir que cometiste un error generoso al incluirme, dice Borges. Sur es uno de los eventos más importantes de la cultura argentina. Yo creo que los argentinos, aunque no lo sepan o les cuesta admitirlo, han contraído una deuda inagotable con Sur. Justamente el otro día hablamos de Sur, de lo que pasó en esa historia de Silvina Ocampo, Victoria Ocampo, Adolfo Bío Casares, llevar, exportar cultura desde la Argentina a Europa, de Europa a la Argentina.
Sí.
Así que eso había un movimiento interesante que se vivía todo eso. Donde está la radio, vos fíjate que ahí iba Borges, donde están haciendo el programa, porque
era su barrio un poco. Transitaba siempre las calles de acá de Barrio Norte.
No solamente el barrio, iban ahí al colegio de escritores, al centro de escritores.
Al círculo de
escritores. Al círculo, ahí acá a la vuelta.
Sí, acá arriba.
Claro, no, el mismo edificio, el mismo departamento.
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, Daniel.
No, que estaba haciendo ese comentario al respecto de justamente de lo que hablaba Daniel, ¿no? O sea, que de ese movimiento, todo lo que se vivía en esa época, de la enseñanza, de todas estas cosas que se tienen que desarrollar aún con el tiempo, y Borges es una institución argentina y que tenemos que estar orgullosos de haber tenido una persona así entre nuestros escritores. Eso es lo que quiero reivindicar. Te puede gustar o no te puede gustar, pero es lo más importante de la cultura argentina, y hay que hacerla a la gente joven también, hacerlo entrar en lo que tenemos, que pertenece a nuestro patrimonio cultural.
Para eso está Daniel. Daniel es un grande en eso. Me encanta como baja todo a lo terrestre, y sin que la gente tenga que estar pensando que Borges, bueno, hay que ser un filósofo para estudiar, para leer, para entender. ¿No es cierto, Daniel?
En todo el mundo.
Totalmente.
En todo el
mundo. Sí, hay un prejuicio que funciona de manera bastante desviada, ¿no? ¿no? El prejuicio en Borges es un prejuicio positivo. Es tan bueno que no voy a estar a la altura, y que por eso no lo leo.
Es un prejuicio, no es para mí.
Claro, exacto, me voy a sentir humillado por su propia literatura. Entonces se convierte en un escritor que es muy comentado y muy poco leído. Lo peor que te puede pasar con Borges es decir que te gustó, que no te gustó, sin haberlo leído. No hay ningún, pero no hay ningún problema en que no te guste Borges. El problema es cuando vos sacás la conclusión de que te gustó o no te gustó simplemente por lo que otros dicen, ¿no? Claro. Porque hay textos de Borges que son sencillos, sí, hay textos de Borges que son difíciles, sí, pero es como todo. Sucede que, como sobre todo en Argentina se ha convertido en una cuestión de fe, en un acto de fe, la palabra de Borges pasó a ser una palabra religiosa, religiosa en el sentido estricto de la palabra, de que no se puede discutir. ¿No?
Pero eso lo hemos creado nosotros, lectores, ¿no te parece, Daniel? Bueno, quizás te estoy poniendo entre la espada y la pared, pero sí o no.
No,
porque
no.
En realidad él era un genio, pero también tenía cero humildad. O sea, tenía toda la humildad del mundo. O sea, decía que él no era nadie.
Él siempre se ponía más del lado del lector.
O sea, las dos cosas, yo, por lo menos eso es lo que yo percibo. Y aparte, bueno, lo dice también Borges. Y eso es bueno de Borges, no sé. Quizás lo que pasa es que es tan extremo Borges en cuando te habla de Grecia, te habla, no sé, de todo. Bueno, vos, Daniel, ¿qué te voy a contar? Porque vos sos un experto en esto.
Te hago una pregunta, Daniel. El que nunca leyó a Borges, ¿qué libro le recomendarías? ¿Qué cuento?
Perfecto. Primero respondo esta pregunta porque no quiero. A mí me encanta desarrollar ideas y demás. La primera es que Borges era un extraordinario marketinero de sí mismo.
Mirá,
¿no? Sí, manejaba desde muy joven el arte de venderse. Para ser muy breves en la cronología de Borges, nace en 1899 en Microcentro, luego en 1902 viven en Palermo hasta 1914, que se van a Ginebra, y en Ginebra se van en febrero de 1914, están hasta más o menos 1918, después se van a pasan por España 2 años y finalmente regresa a Buenos Aires en 1921. La primera revista que fundan en Buenos Aires es la revista Prisma. Era una revista que se pegaba, se imprimía en las paredes, digamos, se pegaba como una. Era un afiche, era una revista afiche. Quiero decir, tenía una idea muy clara de la ocupación del espacio público.
Sí.
El Borges de los años 20, si uno lo empieza a ver, es un Borges extraordinariamente ambicioso. No podía ser de otra manera, porque su bisabuelo había sido el coronel Isidoro Suárez, que a los 24 años fue héroe de la batalla de Junín, una batalla en Perú. Su abuelo, el coronel Borges. Es decir, él, para resumir, él vivió con la épica en su familia, lo cual no podía ser de otra manera que él tuviera un tipo de ambición. Ahora bien, él tenía una carencia, que era la dificultad de la ceguera, que era una ceguera futura, pero una ceguera al fin. Entonces,
el padre
Jorge Guillermo también. Entonces, la pregunta identitaria de él es: ¿quién soy entre tanta épica en la familia? Ahora bien, cuando Borges empieza a ser consagrado, él recibe un premio, él es traducido al francés, hablando de Francia, recién en 1951 por Néstor Ibarra, después va a ganar en 1961 junto a Beckett un desprendimiento del premio Formentor, que era el premio internacional.
Sí.
Cuando lo gana, le dicen: ¿quién es Beckett? Dice Borges: ¿quién es Beckett? ¿No? Siempre hace un chiste. Lo mismo cuando gana Cervantes.
Mucha ironía, ¿no?
Cuando, cuando gana el premio el Cervantes, que lo gana con Gerardo Diego, un poeta de la generación del 27 español, sí, dice, ¿usted Gerardo o Diego? No. Sí. Pero lo que quiero decir es que en la época consagrada, él empieza a cambiar su discurso, claro, diciendo, el olvido es la meta, yo llegué primero, mm, y demás. Y para mí es exactamente la cara reversa de la misma ambición, porque mi tesis es que, mm, lo que propone Borges es que me olviden en el siglo XX, mm, pero que me recuerden en todos los siglos, ¿no?
Qué bueno.
Y él se va moviendo, por eso empieza, mm, a escribir en sonetos, por, mm, eso empieza a trabajar en lo clásico. Cuando Borges, y es lo último que digo, cuando Borges empieza a escribir en los años 60, 70 en soneto, mm, ustedes van a recordar, nadie escribía en soneto. Sí. Están todos experimentando la vanguardia de, sí, los 60 y demás. Exacto. Y Borges está escribiendo cosas del siglo de oro español, sí, 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 ¿no? Lo cual es un gesto de como se dice ahora, de posmodernismo, ¿no?
Totalmente.
Y a la vez de vanguardia. Entonces, el gesto de volverse clásico es un gesto completamente ambicioso en Borges.
Totalmente.
Y ahora cortamos, pero para seguir escuchándote después de esta pausa.
Pero recomiéndame el libro.
En Palermo vivió con Nora y Doña Leonor, con los cuentos de Malevo que del barrio aprendió. A Ginebra partió unos años a estudiar, con poema vanguardista Borges empezó a jugar. Pero un día volvió, la Argentina fue su hogar, escribió tantas ficciones que cambió la realidad. Borgiano, reclamemos el premio Nobel para Giorgi, que escribía como lápiz a Lionel y con Funes. En nuestra memoria va a quedar Borges levantando el Nobel. Los lectores alentarán.
Recuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca. nunca es vana, vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez, todo para el caballo y el jinete.
Bueno, otra vez por aquí con Daniel Meca y nosotros
¿qué
invitados.
Temazo, ¿qué temazo?
¿Temazo? Si los, muchachos, justo que está Messi jugando.
Qué oportuno, pero además, nada, ¿cómo se te ocurrió?
Me encanta.
Qué buena herramienta de marketing, hablando del marketing de...
Y qué día especial, ¿no es cierto?
De Jorge Luis, ¿no?
Sí. Quería hacer una pregunta. Marcelo Pose.
Sí, señor, acá presente.
Escucha, ¿cómo, o sea, el tema de marketing cultural, justamente que hablaba Daniel, que hacía Borges, se realiza ahora, vos que andás en la publicidad, todavía se hace eso?
Y mira, yo creo que acá tenemos el ejemplo más,
más encarnado.
Presencial y encarnado, que justamente el tema que armó, que creó Daniel, sobre la composición de un tema que hoy se canta en la cancha, que me parece que es una manera, claro, es una manera de justamente potenciar un poco todo lo que él hace y lo que viene haciendo de para su comunidad borgiana, ¿no?
Totalmente.
Sí, Daniel, sí, Daniel, te felicito, sos un me encanta la biografía que haces de Jorge Luis Borges. Está muy bueno cómo está condimentado la manera de decir lo que tenés. Está muy bueno, te felicito realmente,
Manu. Y tal vez la Fundación Terrero Art tiene a futuro la posibilidad de que lo tengamos a él también, ¿no? Representando a nuestro país allá en las calles parisinas.
¿Cómo no?
Estamos trabajando en eso, querida amiga. Estamos trabajando muchísimo en eso.
Bueno, pero...
Se está armando un ciclo de arte argentino acá en París, a través de la Fundación Terrero Art.
Que sí, empieza, me han dicho que estás trabajando bastante por ahí.
Sí, empieza el 8 de abril con Juan Falú, después sigue con Villadangos el 20 de junio, y después está... bueno, hay otras cosas más importantes que se van a hacer, exposición de lutería. Estamos haciendo una movida importante y los espero acá, si es posible, cuando que puedan venir. Me encantaría tenerlos acá.
Así a estaremos. Todos.
Y si no, transmitiremos desde acá lo que está sucediendo y lo que estás haciendo allí en París.
Claro, sí, lo que eso es importante. Vos fíjate, Borges se movía muchísimo acá en París y además en Suiza, ¿no? Donde vive. Pero, o sea, bueno, Daniel va a hablar. Daniel, ¿estás ahí?
Sí,
está acá.
Estamos escuchando.
Escuchame, ¿qué me puede contar de Borges en París, por ejemplo? ¿Puedes contar algo?
Sí, bueno, Borges, como vos bien decías, estaba más ligado a, digamos, dentro del idioma francés, estaba más ligado a Suiza, estaba más ligado a Ginebra. Él hace la secundaria en Ginebra, ¿no? De hecho, no la termina. Eso es un dato que se conoce poco. Él no termina en la primaria, no termina en la secundaria y no hace la facultad, era otra generación. Pero está muy ligado directamente, como vos bien señalabas antes, con el tema de las traducciones y los vínculos con Francia, con Estados Unidos, con Inglaterra, a través del Grupo Sur, el Grupo Sur, que primero empieza como revista en el 31, después es fundación en el 33, y me parece que es importante reivindicar permanentemente la figura de Victoria Ocampo, porque fue un nexo extraordinario.
Es una influencia enorme para la Fundación Terrero Art, está inspirada en ella. O sea, la Fundación Terrero Art está inspirada en Victoria Ocampo.
Sí. Se conocieron, decime Daniel si es verdad, en 1920, en la década del 20. Victoria y Borges.
Probablemente sí, porque Borges en la década del 20 tiene que ser después del 21. Borges desde el 24, esto es muy nerd, perdón. Desde el 24 al del 29 él vivía muy cerca del edificio donde estamos acá, en Quintana 222.
¿Mira?
Y por esa casa, que era un solar, del 24 al 29 pasaban desde Pedro Enrique Sureña, Macedonio Fernández, Nora Lange, Silvino Campo, Victoria Ocampo, era la gran universidad, ¿no? Entonces, Oliverio Girondo, ¿no? Entonces, la influencia que tiene toda esta generación es muy importante en Borges. Borges no... A veces dice, no, che, qué milagroso esto que escribía Borges. Borges no es un milagro. Borges es el resultado de mucho trabajo, de muchísimo trabajo y de mucha lectura de sus propios textos, ¿no? Y eso también lo baja, lo ubica. Recién conversamos por el tema de la canción, ¿no? Y la canción simplemente es un
muchachos.
De muchachos. Es un sentido de la oportunidad.
Absolutamente.
Y yo la manera en que hago marketing, yo la aprendo de Borges. Para mí Borges es mi referente en marketing. Cuando él, en una de las antologías de 1924, 1925, que él era un escritor joven, ¿no? Todavía, él se cambia la fecha de nacimiento. Dice que nace en 1900 y no en 1899. Que lo que pase una vez podía ser una errata, pero lo hace tres veces. La pregunta es, ¿por qué lo hace? Y es precisamente porque al nacer en 1900 es un escritor del siglo XX. Y no un escritor del siglo XIX.
Por un año.
Lo que hace Borges es fabricar una nostalgia. Construye una nostalgia. Claro. ¿Cuál es la nostalgia del siglo XIX? Que es precisamente el siglo donde él había nacido, él nace en 1899.
Que es cierto, ¿eh?
Es decir, para resumir, Borges estaba de los dos lados del mostrador. Él no solo controlaba el modo de escribir, sino controlaba el modo en que quería ser leído. Y va a estar muy preocupado en los últimos años de su vida en pensar cómo va a querer ser leído, al punto de escribir su propia autobiografía, que la publica en inglés en New Yorker en 1970, y él dice lo que quiere decir, y eso es muy importante. Y además tenía otro sentido de la oportunidad, que era de las frases ingeniosas. Cuando en 1982 le dan el premio Nobel a García Márquez, él estaba yendo, esto es literal, él estaba sacando el documento en la calle Azopardo, estaba renovando el documento o el pasaporte, donde se sigue haciendo. Y lo fue a buscar la prensa, ¿no? Porque Borges opinaba de todo, y le preguntaron sobre 100 años de soledad. Y él dijo, es un libro estupendo, pero con 50 años menos hubiese estado mejor, ¿no? es decir,
qué buena salida
tenía salidas extraordinarias, que era una manera de muy hostil de elogiarte, ¿no? Entonces, una visión de cómo salir airoso de esas situaciones, y además salir inteligente, que venía también de su humor británico, etcétera, ¿no?
Diciendo lo que pensaba.
Y además, yo no tengo realmente el dato chequeado, pero Borges no creo que haya leído jamás 100 años de soledad. Simplemente él agarra el título para hacer una frase ingeniosa, ¿no? Y eso es lo más extraordinario.
Muy marketinero.
Una cosa, escúchame, Manu. Tenía,
Marcelo Pozo,
un genio, Marcelo, y bueno, y Mirna acá ni te cuento. Que vino muy guapa, por cierto. Sí.
Wow.
Y sí, es
acepto
verdad.
El elogio, me gusta.
Bueno. yo la verdad que titulé un poco en algunas que otras, publicidades sobre este encuentro, sobre la metáfora, ¿no es cierto?, en Borges. Lo voy a hacer rápido porque realmente se nos está yendo el programa, todavía falta, muchachos, muchísimo, pero bueno. Borges, estoy hablando a Daniel, Borges creía que había unas metáforas esenciales, 3, 4, 7 u 11 existen en toda la literatura, dice él. Después hay metáforas nuevas o modificaciones las mismas. Él dice, y acá con esto quiero que después empieces a hablar de qué es una metáfora o lo que sea. Las mejores metáforas son las que no tienen autor, las que nacen del pueblo, las que se crean en los mercados. Poeta era el anónimo que inventó la metáfora echar la casa por la ventana. Esto a mí me rompe la cabeza. ¿Qué te parece lo que...? Digamos, hay mucho para hablar de metáforas y de Borges, ¿no?
Sí, sí, definitivamente está buenísimo lo que dice. Lo primero que se me ocurre es un diálogo que tuvieron con Bioy Casares en este libro extraordinariamente malvado que son los diarios de Bioy, que son 1600 páginas de, wow, de lección, de literatura y de maldad. Sí. Y en un momento cuentan una historia que estaban hablando con una señora. Mm. Dice, no, acá no se puede decir una cosa por la otra, ¿no? Y Borges lo mira a Bioy y le dice, pero esta señora mató la metáfora, ¿no?
Entonces, claro. Entonces,
digo, esos chistes que seguramente entre ellos solo se reían y demás. Sí. Que por cierto, un paréntesis, cuando se conocen Borges y Bioy, que se conocen entre el verano de, entre diciembre de 1931 y el verano y enero de 1932, y la duda es propia de la historia, no se sabe efectivamente. Dice que Victoria, ellos se conocen y es casi un amor a primera vista, y Victoria los va a buscar porque eran ese tipo de escenas que organizaba Victoria para gente, visitantes ilustres,
con afinidades que venían, para compartir.
Iba un Camus, te podía llegar a aparecer, un Le Corbusier, etcétera.
Sí.
Y Borges y Bioy se fueron a un costadito y ella los fue a buscar y le dijo, mierdas, vengan a socializar con el resto. Y así estuvieron 40 años. Claro. Pero yendo al tema de la metáfora. Otra cosa que me hace acordar en un texto de Borges que se llama Borges y yo, dice, lo bueno ya no es de nadie, sino del lenguaje o la tradición, ¿no? Y eso es muy parecido a aquello que vos, Fernando, estabas comentando recién, ¿no? La idea de que lo bueno no es de nadie, sino del lenguaje
o la
tradición.
Exactamente.
Y por último... Mm. Es muy importante el tema de la metáfora en Borges, pero también de todas las figuras retóricas, como la hipálage, ciertas sinécdoques, cierto manejo realmente técnico de las metáforas, porque es lo que le permite escribir económico. Mm.
Claro.
La economía de Borges depende de las figuras retóricas. Él, como habíamos escuchado al principio del programa, él, como ultraísta, como joven ultraísta, él se dedicó mucho a trabajar con las metáforas y después empieza a renegar un poco de ellas, por eso se queda, esto que vos decís, con 5 o 6.
Sí.
Pero el Borges de la metáfora propiamente dicha, como técnica, es más de la juventud. Después él usa mucho las metáforas, pero como concepto, como idea, la idea de la lotería de Babilonia como un universo, o la biblioteca como un laberinto.
Claro.
¿No?
El mismo laberinto, ¿no?
Exactamente.
Es una línea recta.
Exactamente.
Es genial, es genial.
Sí.
Qué lindo, qué linda tarde que tenemos aquí con Daniel.
Con Daniel. Y nos vamos a otra pausa. Para seguir luego hablando con Daniel.
Fantástico.
Meca.
Construcciones Total, Sociedad Anónima. Movimiento que transforma sueños en realidad. Orange Day School. Un colegio para vivir, amar, aprender y dejar un legado. Bilingüe internacional. Diploma del IB. Maternal, inicial, primario y secundario. Contacto admisiones@orangeinternational.edu.ar o por WhatsApp 11 58 16 68 18. Talabartería La Fusta. Dardo Rocha 1460. Martínez. Todo para el caballo y el jinete.
Muy bien, y aquí estamos de nuevo y la tenemos aquí presente a Georgina Llobet Guerrero con... ¿Cómo estás, Georgina?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Muy bien, muy bien.
Georgina. El tiempo está como más fresco, ¿no? Sí. Yo al mismo tiempo durmiéndome un poquito.
Muy
bueno,
bien.
No.
Está divino el tiempo.
Qué lindo está.
Qué linda voz la de Georgina.
Ay, Dios.
Qué linda voz.
Muy bueno, ahora se me despierto con la música que voy a poner ahora.
¿Cómo? ¿Te estaba durmiendo en el programa?
Es el frío que me hace dormir. Bueno, yo quería hablar yo. Fue complicado para mí bastante indagar en la música que le gustaba a Borges. O sea, el tema de el tango, la contradicción, conflictos con el tango, lo que le gustaba la milonga, lo que escribió. Pero bueno, hay un tema que él dedicó a un músico del cual voy a hablar ahora. Y que en realidad él no sabía mucho, según él, porque tenía ese humor que vos decías, ¿te acordás?
Que humor hablás, irónico.
Sí, totalmente irónico. Él estaba, lo saqué de un libro, de un libro que habla sobre, se llama De Pejkovic, que dice que él estaba, él, es una anécdota del mismo, contada por él, estaba en el centro del país, estaba en una conferencia de profesores, termina la conferencia, y lo invitan a un concierto de música clásica, y Borges le dice, bueno, los voy a acompañar porque estoy en compañía de ustedes y la compañía de ustedes me gusta mucho, pero yo de música clásica en realidad no sé nada, soy un ignorante. Entonces van al concierto y en el medio del concierto él siente como palabras textuales, como un vértigo que le viene de arriba y una felicidad como extrema, ¿no? Que lo moviliza muchísimo. Y salen del concierto todos los amigos como mucho más, muy, muy amigos, ¿no? Como que, sí, o sea, la vibración de la música él lo hizo, los hizo más felices. Eso, entonces es maravilloso, ¿no? Esa anécdota me encantó. Y la traigo a cuenta, ¿por qué? Porque estaban escuchando un concierto justamente sobre Brahms, que es el poema que él le dedica, estoy equivocada, no sé. Él le dedica este concierto de, yo elegí un tema de Brahms simplemente porque no sabía cuál estaba escuchando en ese momento, pero el tema va ahora.
Alucinante aquí, Brahms, que si habré pintado cuadros con Brahms.
Maravilloso.
¿Sí o no? ¿No es Brahms?
Daniel, ¿y entonces? ¿Sí o no? Es alucinante lo que uno esperaría que Borges hubiera sido un amante de la música clásica, ¿eh? Y acá es como que nos sorprende.
Sí, él... Él tenía, como bien acá nuestra columnista
Georgina
comentaba, que ciertamente él vivía la música de Brahms con un sentimiento arbitrario, ¿no? Decía que no sabía por qué le gustaba, digo, no podía comprender, no sé si le gustaba más la parte pianísima o fortísima, es decir, la técnica, pero sí que lo conmovía. Y en Borges pasamos de Brahms a, por ejemplo, a los Rolling Stones.
Sí.
Pero no solo porque Mick Jagger es un gran lector de Borges, sino porque, y eso es un dato que se sabe poco, en 1970, en pleno Swinging London, sale una película que se llama Performance, protagonizada por Mick Jagger, donde básicamente tenemos sexo, drogas, rock and roll y Borges. No, es una. Sí, realmente es muy.
Son provocadores, ¿eh?
Performance. Es una película, además, sí, que se puede. Uno entra a YouTube, sí, sí, sí. Y demás.
Bueno, hay que entrar a YouTube ya.
De repente está Mick Jagger y empieza a leer en inglés fragmentos de Cuento el Sur, ¿no?
Ah, mira vos.
Y, qué loco. Y el no quiero spoilear la película, no, pero no, no. El final de la película aparece Borges. No, mira. Borges propiamente dicho, sino aparece una imagen de Borges.
Sí.
Y lo cual nos lleva también a otro tipo de, de esfera donde se analiza a Borges, que es el cine, ¿no? Claro. Uno puede ver películas de Christopher Nolan y ahí, sí, como Inception o El Origen, y aparece Las Ruinas Circulares, sí, o incluso películas como Memento, que es el revés directo de Funes el Memorioso, ¿no? Sí, Christopher, claro, Nolan, un gran lector. Y después están las propias películas basadas en textos de Borges, por ejemplo, Días de Odio de Torre Nilsson, sí, o Hombre de la Esquina Rosada, ¿no? Que, sí, que Borges siempre tenía opiniones bastante controvertidas sobre las propias películas que hacían sobre sus textos. Pero eso quizás es para otra edición.
¿Y con los Beatles y los Stones?
Bueno, recién estábamos acá, sí, fuera de aire, contando esta anécdota que parece ser realmente verdadera, que en sus cumpleaños le ponían The Wall, lo cual, si efectivamente es así, y aunque no sea así, me parece hermosa la anécdota, porque los textos de Borges te llevan a las dimensiones donde te lleva Gilmore y donde lleva
absolutamente
digamos toda esta etapa
esa
de
corriente,
esta etapa de Pink Floyd, sobre todo, insisto, la de los años 40. Borges en los años 40 lo hace todo, por eso antes decíamos que es el álbum blanco de Borges, o es el Ivy Road de Borges. No deja nada por hacer. Y por último, hay una anécdota de Jackson Pollock, ¿no?
Pintor americano.
Sí, pintor americano.
Dripping.
Sí, exactamente. El
chorreado.
El del chorreado, sí, que en sus inicios empieza a pintar, ¿no? Uh-huh. Y de repente le dicen a alguien, che, esto es parecido a Picasso, ¿no? Y tira como todo sus instrumentos y dice, pero este tipo no dejó nada por hacer, ¿no? Por Picasso, ¿no? En el sentido que había abarcado todo. Y pasa algo parecido con Borges, ¿no? Porque él toca desde las vanguardias ultraístas hasta los sonetos, hasta las ideas metafísicas, hasta textos como de los cuchilleros. Uh-huh. Es decir, a mí me gusta pensar en un Borges cuántico. Es decir, un Borges que es una probabilidad, que está siempre donde no lo vas a buscar, porque lo vas a buscar en un texto de la biblioteca y aparece en un texto de los cuchilleros. Exacto. Lo vas a buscar en los cuchilleros y te aparece en un poema de amor. Lo vas a buscar en un poema de amor y te aparece en una biblioteca suspendida en el espacio.
Sí, sí, ¿no? Sí, increíble. La literatura fantástica es increíble.
Daniel, y vos encabezaste un proyecto que pasamos de la música clásica, y el proyecto se llama Borges Jazz.
Sí.
A ver, sí. Y eso porque es sorprendente.
El Borges Jazz lo presenté en el Museo de Arte Moderno, el que está en San Telmo, y luego se fue convirtiendo en Los Monólogos Borgianos, que es un espectáculo de teatro, stand-up y clase que doy sobre Borges, que es precisamente tratar de acercar de manera más directa y a nuevas generaciones y a todas las generaciones.
Podemos ir entonces.
Sí, seguramente se presente ahora en la Feria del Libro, bueno, ya se presentó en la Feria del Libro. Podemos presentarlo en París.
Claro, con Manu. ¿Escuchaste, Manu?
¡Qué buena idea!
Tengo el pasaporte. Aporte completa, tengo la ciudadanía española, tengo la ciudadanía europea, así que, pero
bien.
Ya me voy.
Vamos a hacer un vuelo charter para la Fundación Terrero.
Uno para Messi y uno para mí.
Contame, Daniel, antes de que nos vayamos, ¿cuál es el primer libro que le recomendarías a alguien que nunca leyó a Jorge Luis Borges?
Bueno, voy a repreguntarte algo muy específico. ¿Qué tipo de un lector o alguien que no nunca leyó?
Un lector.
Bueno, el cuento con el que podría empezar es El Sur.
El Sur.
El Sur. Es un cuento publicado en 1953 y que forma parte del libro Ficciones, que se publica en el 44. Borges tenía mucho de incorporar textos posteriores a libros previos. El Sur es un buen cuento, El Otro es un buen cuento, y si quiere un poquito más de dificultad y volarse la cabeza, en el sentido de blow your mind, en el sentido de inglés, Tlön Ubar Ulvaeus, nunca se escribió nada así.
Y ahí nos vamos.
Gracias.
Y habrá una próxima.
Muy bien.
Gracias, Daniel.
Quería decir... saludo a todos, perdón.
Sí,
perdón.
Dale, Manu.
Los saludo a todos. Un abrazo a todos, gracias Marcelo Pose, gracias Mirna Villone, gracias Georgina Joel Guerrero, gracias Leo detrás de los controles de Justi, gracias a vos por supuesto Fernando Rodríguez Quiroz y gracias Daniel Meca, gracias por todo lo que están haciendo por la Fundación Terrero y vamos para adelante.
Gracias, les mando
un abrazo de París.
Gracias a Manu, un abrazo enorme.
La próxima le cuento lo que se viene.
Dale,
bueno,
dale.
A la próxima.
Un abrazo grande, gracias, Manu.
Daniel, muy lindo lo tuyo, me encantó.
Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio.
Habrá próxima.
Chau.
Hasta luego. Chau. Hasta la próxima.